Aquí comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Hoy vamos a dedicar el programa a Charles Spencer Chaplin, uno de los grandes genios de la historia del cine, o a Charlotte, porque con este hombre a veces se produce esa extraña simbiosis con el personaje que le hizo famoso. Pues bien, Charles Spencer Chaplin nació en Londres un 16 de abril de 1889. Nació en el seno de una familia de cómicos de variedades, lo que entonces se llamaba Music Hall. Eran sus padres judíos que habían alcanzado pues cierta fama en los ambientes londinenses, cierta fama. Pero, desgraciadamente, el ambiente familiar no era ni mucho menos el adecuado. Su padre era alcohólico, vivía una vida completamente desordenada y de hecho abandonó a su familia a los pocos meses de nacer Chaplin. Su madre, que era también cantante, como he dicho, se quedó pues a cargo de la familia y a partir de este momento comenzó a tener problemas de depresión, problemas psiquiátricos, que en un primer momento pudo sobrellevar y hacerlos compatibles con su trabajo. En cualquier caso, la vida infantil de Chaplin fue desde el primer momento muy desagradable. En 1894, cuando Chaplin tenía solo 5 años, su madre perdió la voz. A partir de ese momento, la familia pierde su única fuente de ingresos. La mujer trata de ganarse la vida como costurera, oficio que casi no conocía y que condujo a la familia a la miseria más absoluta. De hecho, Chaplin y su hermano practicaron muy a menudo la mendicidad para poder comer. Además, su madre, comenzó a manifestar signos claros de locura. En 1896, 2 años después de 2 años de hambre, de miseria, y conviviendo con una madre demente, las autoridades se hicieron cargo de los niños, fueron ingresados en un orfanato y su madre recluida en un psiquiátrico.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself...
La vida en el orfanato fue muy dura y marcaría a Charles Chaplin para siempre. De hecho, pasaban hambre, vivían la mayor parte del tiempo en la calle. Como prácticamente no comían en el orfanato, practicaban la mendicidad por las calles. Fueron unos años extraordinariamente duros. Hasta tal punto que en 1897, cuando Charles Chaplin tenía simplemente 8 años, salió del orfanato y comenzó a intentar ganarse la vida. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues sumándose a un pequeño grupo de jovencitos, poco mayores que él, que iban de cómicos por los pueblos, haciendo pequeñas actuaciones y cobrando pues la voluntad, lo que la gente tenía a bien darles. Así estuvo entre los 8 y los 17 años, 9 años de músico ambulante, trabajando en pueblos, en pequeños bares, en aquellos lugares donde tenían a bien asistir a sus representaciones. Es decir, fueron años de pobreza, también de miseria, de vida muy desordenada. Sin embargo, era un muchacho con talento. Sus representaciones de mimo eran uno de las estrellas del espectáculo que llevaban estos muchachos. Así que en 1906, cuando tenía 17 años, pudo conseguir su primer contrato profesional en una compañía además de cierto prestigio, la compañía de Fred Carno, que no solamente actuaba por toda Inglaterra, sino que hacía periódicas giras por el resto de Europa. Era ya pues una compañía profesional, y además Chaplin destacó enormemente dentro de ella. Una de esas giras, en 1912, le llevó a los Estados Unidos, donde estuvieron actuando durante varios meses. Y allí, otro golpe de fortuna, como el que le había sacado de las calles. Un productor de una empresa de Hollywood vio una de sus actuaciones y le pareció que Chaplin podía ser un buen fichaje para sus producciones cinematográficas. Así que en 1913, Charles Chaplin deja el teatro, que podría haber sido una vía profesional seguramente a largo plazo, porque estaba empezando a tener bastante éxito, y se marchó, dejó Londres y se marchó a Hollywood a trabajar en la industria cinematográfica. Le hicieron un contrato, bueno, para un trabajador hubiera sido una cantidad importante, pero para la industria de Hollywood era lo menos. Hizo un contrato de $150 a la semana, por los que tenía que trabajar, bueno, 16 horas al día, 6 días a la semana. De hecho, en su primer año en Hollywood llegó a producir, a participar en más de 70 películas. Películas que en realidad no eran películas, eran cortos, pequeños cortos de 8 o 10 minutos de duración, que en aquel momento tenían una gran presencia en la industria, porque la costumbre en las salas de exhibición era pasar siempre un corto o dos antes de cada largometraje. Esto exigía disponer de este tipo de producciones. Y ahí estuvo Charlot durante casi 2 años. Para otro actor hubiera sido un desastre de trabajo, porque eran producciones de bajísimo presupuesto, que se hacían además sin guión. Se improvisaba prácticamente todo, determinadas escenas se usaban no para un corto, sino para decenas de cortos, para ahorrar así costes. Pero bueno, toda esta improvisación al final fue aprovechada por Charlot de una manera extraordinaria. El director con el que trabajaba le dijo que se inventara un personaje. Pero claro, que se inventara un personaje en 10 minutos sin tener ningún tipo de atrezo, de ropas, ni de nada. Cuentan que Chaplin se metió en el camerino, cogió un par de prendas que no eran de su talla, un bastón, un bombín, y por casualidad salió Charlotte. En realidad Charlotte pues no tiene ningún tipo de cosa especial, salvo que la ropa es demasiado grande y nada más. Así, de esta forma tan curiosa, apareció el personaje de Charlotte. El resto fue el propio talento de Charles Chaplin. El éxito de este personajillo en estos breves y muy humildes cortos fue tal que rápidamente fue fichado por otra gran compañía y pasó de ganar $150 a la semana a ganar $1,000,000 al año, algo extraordinario. El nombre, este personaje, ¿no?, de Charlotte, ni siquiera tenía nombre en un primer momento. Fue precisamente un distribuidor de esos cortos en Europa, en Francia, quien le puso un nombre francés, porque Charlotte es una palabra francesa. Le puso ese nombre para distribuirlo por Francia, el nombre gustó y al final terminó asociándose a este personaje. Charlotte, a quien hizo famoso Chaplin, es la típica figura del antihéroe. Es un personaje lleno, pero al contrario que otros antihéroes, es un personaje lleno de contradicciones extrañas. Es decir, por un lado es un pordiosero, pero al mismo tiempo él se esfuerza en comportarse como un gentleman, como un aristócrata, como un mendigo cualquiera. Es un vividor, un poco sinvergüenza, sin embargo es una persona de ideas altruistas, y cuando ve algún tipo de abuso, de explotación, interviene siempre. Es un personaje pues tragicómico y cargado de humanidad. No es ni el típico tonto ni el típico Vivaldi que aparecía normalmente en las películas cómicas. Y quizá esta contradicción del personaje, y sobre todo su humanidad, es lo que hicieron de él un éxito extraordinario. Para 1918, como ya he dicho, es ya un hombre rico. Tiene un contrato de $1,000,000 al año y empieza a tener cierto control sobre su trabajo. Cierto control todavía. Fue entonces, precisamente, cuando se casa por primera vez con una muchacha de 19 años, con la que estuvo casado apenas año y medio. Como vamos a ver luego, sus matrimonios fueron un desastre detrás de otro. Y lo que es peor, dejó a muchas mujeres despechadas, a sus espaldas, que no dijeron precisamente cosas agradables de su persona. Año y medio de matrimonio y $200,000 de indemnización que tuvo que pagarle. Algo que tampoco llevó nada bien Chaplin a lo largo de su vida. Las indemnizaciones a sus exmujeres, que se le llevaron todas cantidades enormes de dinero, y que ellas en su momento, bueno, le acusaron de ser simplemente un avaro, estar forrado a dinero y no querer pagar pues las pensiones de sus hijos o las pensiones compensatorias de sus ex esposas. En el año 1919 dará un salto más adelante. Hasta este momento su vida realmente no podía ir mejor en América. Fundó junto a otros cineastas la United Artists. Este proyecto de productora, el objetivo era que los artistas, los directores, incluso los actores, tuvieran control sobre su trabajo, eludiendo el control absoluto que hasta entonces habían tenido los grandes estudios sobre ellos. Y fue, al menos en los primeros años, un éxito muy importante, del que Chaplin, como vamos a ver, se aprovechó extraordinariamente.
The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine was singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing.
Los años 20 son la década maravillosa de Charles Chaplin. Estos son todavía los años del cine mudo, un formato especialmente al que se adaptó especialmente Chaplin. Era inmensamente rico, con apenas 30 años. Era dueño de su propia productora. Era, pues, dueño absoluto de su trabajo. Y Chaplin pudo hacer algo que muy pocos cineastas han conseguido. Controlaba la producción de sus obras, puesto que él era uno de los copropietarios de la productora, hacía los guiones, dirigía sus películas, las protagonizaba e incluso en muchos casos llegó a componer también la banda sonora. Es decir, las obras de Chaplin de estos años son íntegramente de Chaplin, algo que pocas veces suele verse en la industria del cine. Son también los años en los que se salen a la luz las grandes obras de Chaplin. En 1922, su primer largometraje, The Kid, el niño, un niño mendigo, que en cierto modo era una película autobiográfica, retrataba sus propias miserias en la infancia. En 1925, La quimera del oro, otra de sus obras maestras. En 1929, Luces de ciudad. En 1936, Tiempos modernos. Son los grandes títulos de su filmografía. Era un cine que aunaba, por un lado, humor, el protagonista es siempre Charlotte, sensibilidad, es decir, no era un humor bruto, sino con sensibilidad hacia las personas y hacia las cosas. También aunaba crítica social, incluso crítica política. Los malos, los tontos, los ricos, son siempre los que salen perdiendo en estas películas, y los pobres son los buenos. Algo que enlazaba con su ideario político, como veremos luego. pero todo esto sin acritud, podríamos decir. Sus películas resuman siempre optimismo, fe en la gente, fe en la humanidad. Por eso no son películas que desagraden, independientemente de la ideología política que se tenga. Además, se produjo en este momento, con el cine de Chaplin, una coincidencia entre sus propias ideas, su propia forma de plantearlas y el ambiente cultural y político que había en Estados Unidos y en Europa. En los años 20, comienzo de los años 30, hay un ambiente cultural y político muy liberal, tanto a un lado como al otro del Atlántico. Es la época de las vanguardias, es una época progresista, podríamos decir, o en cualquier caso tolerante, la época del Moulin Rouge, de la bohemia, del cancán, de todas estas músicas y ambientes culturales tan característicos. Por tanto, estas ideas progresistas, la crítica social que incluía en las películas de Chaplin, pues encajaba bastante bien con el ambiente que se vivía. Su éxito profesional absoluto escondió también una vida personal no tan exitosa, mucho más tumultuosa y con algunos problemas que vamos a tratar de retratar. Él fue siempre, eso es seguro, un hombre muy activo, muy trabajador, muy optimista. Algunos le acusaban de ser demasiado optimista y demasiado incluso juerguista y vividor. Escribió, por ejemplo, un poema que retrata bastante bien lo que era, al menos a nivel actitudinal, Charles Chaplin.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Ama, ama por encima de todo. Ama a todo y a todos. No cierres los ojos a la suciedad del mundo. No ignores el hambre. Olvida la bomba, pero antes haz algo para combatirla, aunque no te sientas capaz. Busca, busca lo que hay de bueno en todo y en todos. No hagas de los defectos una distancia y sí una aproximación. Entiende, entiende a las personas que piensan diferente a ti. No las repruebes.
Fue también un hombre de ideas progresistas. En los años 40 se le acusó de ser comunista y muchas barbaridades más, pero en realidad no tuvo ninguna adscripción ideológica determinada. Era lo que llamaríamos un liberal o una persona progresista y con cierta conciencia social de las miserias que había a su alrededor. Pero no tuvo ni simpatías con el comunismo, ni con el socialismo, ni con el anarquismo, ni con ninguna otra ideología en concreto, a pesar de las acusaciones en ese sentido que sufrió después. Eso sí, manifestó siempre un enorme odio o desprecio por las injusticias que veía y desprecio por las aristocracias, por la gente soberbia que va por el mundo pisando o apabullando a los demás, amparándose en su poder o en su dinero. Era también, y esto también le causó muchísimos problemas en Estados Unidos, porque Estados Unidos es una sociedad muy religiosa, era un hombre ateo, expresamente ateo, lo dijo muchas veces, es decir, no practicaba el judaísmo, que procedía de una familia judía, y además tenía ideas en general bastante negativas sobre la religiosidad y sobre las personas religiosas, algo que, como ya he dicho, en Estados Unidos no es una actitud muy, muy adecuada para ganarse amistades. Fue también, al menos de eso se le acusó, bastante juerguista en los ratos libres y sobre todo muy mujeriego. Se casó cuatro veces y tuvo un número indeterminado de amantes y quizás varios hijos ilegítimos, aunque él no reconoció a ninguno de ellos. En cuanto a su vida familiar, hay que tener en cuenta que, claro, como ya decía antes, dejó varias amantes y varias esposas despechadas que no dijeron precisamente cosas bonitas sobre él. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque puede introducir un sesgo importante a la hora de valorarle en su vida privada. Parece ser que fue un marido bastante apático. Todas sus mujeres se quejaban de que las atendía muy poco. Él además tampoco le importaba reconocerlo. Decía que las esposas daban mucho trabajo y que era mejor concentrarse en el cine. Como padre parece que, curiosamente, contra la imagen que da en el cine, era un padre bastante autoritario, bastante serio, muy británico, y en general parece que muy poco preocupado por sus hijos. De hecho, varios de ellos le acusan directamente de haberse desentendido por completo de su vida. Se le llegó incluso, sobre todo por algunas de sus exmujeres, a acusarle de ser directamente un pederasta, es decir, de acosar a chiquillas, a adolescentes, permanentemente, y de ser extraordinariamente avaricioso. De hecho, en fin, su vida marital pues es una sucesión de fracasos y de matrimonios con chicas muy jóvenes, ¿no? La primera chica con la que se casó, y que ya hemos visto antes, era una chiquilla de 18 años. Pues que en 1924 se casó por segunda vez con Lita Gray, una chiquilla de 16 años. 16 años, pero mucha inteligencia, porque un par de años después le sacó $2,500,000 de indemnización. En 1936 se casó por tercera vez, una chica algo mayor, de 26, pero en cualquier caso 20 años más joven que él. Y por último, en 1942 se casó con Ona Neil, que tenía 18 años, cuando él tenía 50 y tantos. Esto ha dado pie a toda clase de comentarios extraños. Desde mediados de los años 30, su producción cinematográfica empieza a decaer en número y sobre todo en el éxito de sus trabajos. Hay que tener en cuenta que el personaje que la había encumbrado, Charlotte, llevaba ya veintitantos años en las pantallas. Se produjo, por tanto, cierto cansancio en las audiencias. Pero además es que había aparecido en el año 1927 el cine sonoro. Charlotte, el personaje de Chaplin, que siguió apareciendo en el cine hasta mediados de los 30, es decir, en el año 1936 se graba Tiempos modernos, que es ya una película sonora, pero Charlotte no habla en Tiempos modernos, ni ninguna de las otras películas con banda sonora en la que aparece. Es decir, el personaje no dio el salto del cine mudo al cine sonoro, y el propio Charles Chaplin no se terminó de adaptar a los nuevos tiempos. Estas dos cosas, el cansancio de las audiencias hacia el personaje, el cine sonoro y algo todavía más importante, y es que a partir del, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, el ambiente cultural y político cambió. Se volvió mucho más conservador, es la época de los inicios de la Guerra Fría, hay una desconfianza general hacia la gente con ideas políticas progresistas. Y por si alguna duda había, pues en 1940 Charles Chaplin había rodado El Gran Dictador, que es una película muy comprometida ideológicamente. Esto creó en su entorno una aureola de izquierdista. Cuando se desató el macartismo en Estados Unidos, a mediados de los 40, Charles Chaplin fue puesto en el punto de mira. Él no hizo nada, la verdad, por cambiar esta situación. Es más, participó en diversos actos de solidaridad contra la Unión Soviética y en contra de las decisiones del gobierno norteamericano que estaban propiciando el surgimiento de la llamada Guerra Fría contra el bloque comunista. Todo esto le puso en una situación muy, muy comprometida. Hay que tener en cuenta además que Charles Chaplin no era norteamericano y no había querido nunca nacionalizarse americano. Es decir, para los más conservadores norteamericanos, era un extranjero que se había hecho rico en Estados Unidos y que, a pesar de eso, conspiraba contra los intereses de América. En este ambiente, en el año 1949, fue citado por el Comité de Actividades Antiamericanas, el famoso Comité del Senado, que tantos problemas causó a la industria cinematográfica americana. Charles Chaplin no acudió a las sesiones, lo cual era un delito que podía haber llevado a la cárcel. De tal modo que, estando en uno de sus viajes de promoción en el extranjero, en Inglaterra concretamente, en el año 1950, el comité dictó una orden de detención contra él.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.
Charles Chaplin se convierte en un apestado en Estados Unidos. Es directamente tachado de pederasta, de comunista, de antiamericano, de amigo de los soviéticos, y a partir de ese momento no regresa ya a los Estados Unidos. En primer lugar, se instala en Inglaterra. Chaplin, a pesar de esta actitud que había en Estados Unidos, en Europa siguió contando con un enorme prestigio. Si cada vez que viajaba a un país o visitaba cualquier sitio, era recibido como un gran personaje. No así en Estados Unidos, donde poco a poco fue olvidándose la gente de él y llegó a ser completamente desconocido en un par de décadas. Hasta tal punto que cuando en 1952 rueda en Londres Candilejas, que es su última gran película, esta ni siquiera llegó a estrenarse en los Estados Unidos. Allí fue absolutamente ignorado y la película solamente se distribuyó en Europa. De hecho, esta producción y mucho más alguna otra que hizo después fueron un fracaso económicamente. De tal forma que Chaplin se vio marginado, o prácticamente marginado, por la industria cinematográfica. Se instaló en una villa campestre en Suiza y ahí se dedicó a vivir más o menos plácidamente con su última esposa, de la que ya nunca se divorció, y con los hijos de esta. Escribió su autobiografía, otro libro más comentando su producción cinematográfica, y ya a finales de los años 60, afortunadamente para él, vio un nuevo ciclo político. Finales de los años 60 es la época de los hippies, de mayo del 68 en París, de las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, de la psicodelia. En fin, son años, digamos, en los que vuelve otra vez una actitud liberal, progresista, rompedora en Estados Unidos y en Europa. De tal modo que un personaje como él, que había sido pues un estigmatizado, un marginado, volvió a ser recuperado en cierto modo como una víctima del macartismo y de la caza de brujas, y una persona progresista que se había adelantado a su tiempo, toda esa serie de cosas que se dijeron sobre él y sobre otros que habían estado en su misma situación. En el año 70, por ejemplo, curiosamente, se estrenó en Estados Unidos Candilejas, y el año siguiente, en el 71, en un acto, digamos, que de desagravio, la Academia le concedió un Oscar a la banda sonora de Candilejas. Y no solo eso, al siguiente, en el año 72, el propio Charles Chaplin decidió regresar por unos días a Estados Unidos para recoger un Oscar honorífico a toda su carrera. Regresó después a Suiza, donde pasó, pues ya en la ancianidad, en los últimos años de su vida. Murió un día de Navidad del año 1977 en Suiza. Tenía entonces 88 años. A pesar de que sus éxitos databan de 50 años atrás, todavía conservaba un patrimonio de unos 20 millones de euros. Para que se hagan ustedes una idea del patrimonio que llegó a alcanzar, a acumular este hombre en sus buenos tiempos. Ni después de muerto le dejaron ser un ciudadano tan normal y sencillo, porque unos meses después de morir, un par de individuos profanaron su tumba y secuestraron su cadáver. Secuestraron su cadáver y le pidieron un rescate a su mujer, nada menos que $600,000 por el muerto. La mujer dijo que Chaplin, que era un hombre extraordinariamente racional, jamás hubiera consentido que se pagara un duro por un pedazo de carne muerta. Así que les dijo a los secuestradores que ni una perra. Al final la policía los detuvo, se recuperó el cadáver que yace en la tumba donde debió haber estado siempre.
That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use?